making up a song about Coraline. She's a peach, she's a doll, she's a pal of mine. She's as cute as a button in the eyes of everyone who ever laid their eyes on Coraline. When she comes around exploring, Mom and I will never ever make it boring. Our eyes will be on Coraline.
Pues sí, amiguitos, el mundo de la animación es uno de los mundos que también amamos aquí en nuestra sección de telón, en nuestro circo ambulante. Y sin lugar a dudas, la huella dejada por un artista como Neil Gaiman en el mundo del cómic, pues también se trasluce a la pequeña pantalla. También podríamos hablar bien en la sección del mundo del papel al celuloide, ¿no, Laino?
Sí, pero bueno, en este caso vamos a hablar de la persona que se ha encargado de adaptar una de sus novelas, Henry Selick, que es alguien muy desconocido. Probablemente todos los días estaréis hartos de ver chicas, mujeres, con bolsos de Pesadilla antes de Navidad.
Y tíos, que yo los he visto.
Y tíos de Tim Burton. Y
claro, tenemos, de Tim Burton.
Y os tenemos que decir,
¿es de Tim Burton?
Lo que está diciendo Viru, no es de Tim Burton.
Ah, no.
No es de Tim Burton.
Pues ya no me gusta. ¿Quién la ha hecho? A
está,
ver.
Está basada en...
¿Qué
un,
pelos? Yo quiero
está
saber.
Está basada en un poema de Tim Burton, pero también tiró de mogollón de referencias y al final obviamente, el guión lo hizo una mujer, en su momento lo hizo una mujer. Entonces Tim Burton estaba como productor del rollete y entonces hay que decir que la estética es muy Tim Burtoniana, ¿no? Pero que básicamente el proyecto lo dirigió un señor que estaba acostumbrado a dirigir stop motion, como es el genial Henry Selick.
Pero la pregunta que es, ¿qué pelo tiene Henry Selick?
¿Qué pelo?
¿Tiene un pelo chulo como el de Tim Burton o no?
Pues entonces, ¿cómo va a vender? Está un poquito cartoniano como nosotros, pero tiene además una raya así en medio, es así como un poco
Muppet. Es un poco vampírico. Pero es un poco vampírico, tiene un look un poco cadavérico.
Bueno, bien, ya lo va reconduciendo por lo que me interesa. Bueno, por lo que le interesaría a la gente, porque lo que hace Tim Burton llega un momento en que no solo vender sus películas, sino venderse un poco a sí mismo, a todo lo que hace. Y claro, pues queramos o no, el look y las referencias es una parte fundamental de esto.
Imagen de marca.
Sí, totalmente.
Bueno, pero ¿quién es Henry Selick? Bueno, pues como hemos comentado, es sobre todo una persona que se ha dedicado al mundo de la animación de todo tipo. Ha hecho videoclips, ha hecho, por supuesto, también cortinillas para la MTV. Y bueno, él empezó estudiando con gente como Tim Burton, de nuevo, Brad Bird, John Lasseter, o sea que realmente gente que es muy puntera dentro del mundo de la animación actual. Es un personaje bastante curioso, ya desde pequeño, cuando él se dedicaba a dibujar, porque bueno, normalmente toda esta gente pues suele ser el de la clase que dibuja.
Es cierto, cierto. Sí.
Y bueno, él desde pequeño, cuando se dedicaba a hacer dibujos, le decía a su familia que él estaba dibujando animales de su otra familia que vivía en África. Él ya
de niño ya se le iba la olla.
Ya se le iba la olla, efectivamente. O fantaseaba. Sí. Pero bueno, él desde siempre tuvo este interés por la animación y yo creo que se hizo famoso o al mismo tiempo se convirtió un poco su vía crucis su relación con Tim Burton.
Lo que le marcó a él de pequeño fueron dos títulos concretamente. Uno del mítico animador de stop motion Ray Harryhausen, que fueron los 7 viajes de Simba. Y una peli de animación también stop motion de Lotte Reininger, que es un tío de stop motion de toda la vida, que se llama Las aventuras del príncipe Ahmed. Entonces esto digamos que forma la base infantil o en lo que más le impactó a Henry Selick en el cine. Y luego cuando estudió en el programa de animación experimental de California, en el Instituto de Artes, estudió con un tío que se llamaba Jules Hengel, que ha influido en muchísima gente y que ha tenido muchos alumnos. Por supuesto, los que ha citado Lynott, tienes a John Lasseter, tienes a Tim Burton, tienes a Stephen Hillenburg, que es el creador de SpongeBob, de Bob Esponja. Un saludo para el bicho. Y por supuesto allí coincidió con gente como Peter Chang, que conoceréis de Eon Flux. Gente que han terminado todos súper rayados. gracias a este tío, Jules Hengel, que es un tío que decía que se podían oír los colores. Entonces ya podemos apreciar qué tipo de persona era. Entonces, bueno, este hombre entró en Disney, Henry Selick, y trabajó, por ejemplo, en Pedro y el Dragón Elliot, una peli que iba de un burrito que iba a Nazaret.
Ah, sí, sí, claro.
Se llama The Little One, no conozco el título en castellano.
Sí, muy bonito. La echan cada Navidad. Bueno, ahora, este año en el Disney Channel la dieron.
Y un proyecto en el que ha trabajado Todd Dios, como es Todd y Toby.
Sí, que o sea, sí. Es un poco, hay una especie de cruce de caminos de genios de la animación.
Por eso le salió tan raro y fracasó. Como
es que lo que pasa es que esa es justo en la etapa que Disney estaba pegando palos de ciego y no sabía qué hacer con la animación. Pero dio la casualidad que ahí se engendró muchísima gente y se conocieron mucha gente.
Entre y con ellos, el Abismo Negro no pasó lo mismo, ¿no?
Yo creo que ahí no hubo talentos reunidos, Hyper. No, una lástima.
No hubo.
Entonces, después de trabajar en Disney, pues mucha gente, John Lasseter también se fue de Disney en ese momento para lo que fundar lo que sería Pixar. Amigos, estar pendientes al programa que viene. Bien, pues este hombre se tiró al rollo freelance y empezó a hacer las famosas caretas de la MTV que nos rayaban tanto cuando lográbamos ver algo de la MTV por aquí vía satélite.
Sí, sí, sí.
Yo tenía MTV y Galavisión, pues claro, yo me quedaba con MTV.
Obvio, Telesierra, no sé si acordaréis mucho de vosotros.
Telesierra es mucho más antiguo, mucho más moderno, quiero decir, pero bueno. Hizo un piloto para una serie que se llamaba Slow Bob and the Lower Dimension en el 91. Podéis probar en YouTube a poner Slow Bob in the Lower Dimensions, ¿vale? Y lo vais a flipar porque no vais a entender absolutamente nada. Este fue el piloto que llamó la atención de Tim Burton y el que dijo, voy a contratar a este hombre para este proyecto que tengo desde hace tanto tiempo, que es Pesadilla antes de Navidad, para que me dirija el stop motion, que era la base de la película.
La gran pregunta aquí yo creo que es ¿cuál fue el grado de implicación de Tim Burton en la película? Aparte de, evidentemente, de crearlo, de estos diseños, porque claro, como al final ha quedado como que es una película tan suya, ¿qué grado del éxito, qué nivel del éxito que es que hay que atribuir a su director?
Cada vez que ves un dibujo de Tim Burton, un sketch de estos, algún dibujito suyo, ves la clara influencia de Edward Gorey, ¿vale? Y todo el humor chungo de Charles Adams en sus cuentos, en sus poemas del niño ostra y
esto, ¿no?
Entonces es un poquito lo que podéis extraer de Pesadientes de Navidad, ¿no? El humor negruzco, la comedia negra, los diseños de personajes muy góticos, ¿vale? Y es un poco, la peli está también influenciada por Francis Bacon, por los dibujos del Dr. Seuss que le chiflaban a Tim Burton de pequeño, Kandinsky y por supuesto Harryhausen.
Me recuerda también, hay una película que se llama Mad Monsters Party, que es también de animación con monstruos en un castillo, que siempre, que es un pequeño clásico de Rankin y Bass en Estados Unidos, que yo creo que algo tuvo que haber, lo que pasa es que nunca lo he visto citado, pero si lo veis seguro que os va a venir a la mente, esto.
Además, haciendo un inciso, no sé vosotros las diferencias estilísticas, además, entre la novia cadáver y Pesadilla antes de Navidad se notan pero mogollón, o sea, claro. No sé vosotros lo que opinaréis.
La novia cadáver, no sé si la hemos comentado alguna vez ya, pero para mí es un producto que ha sacado Tim Burton.
A mí también me da esa sensación.
A la zaga de Pesadilla antes de Navidad, porque estaba viendo que todos esos bolsos que se estaban vendiendo con la cara de
lo
Jack Skellington.
Lo que hemos dicho antes de la imagen de marca.
El dinero se lo estaba llevando Walt Disney, o sea, Disney Animation, y no se lo estaba llevando él, que era en principio el creador. Entonces dijo, pues me voy a la Warner y creo aquí un producto. Y para hacer ese stop motion no contó con Henry Selick, que es la base de en lo que yo fundamento, en el que Henry Selick y Tim Burton no terminaron como amigos después de este proyecto. Tener en cuenta que, bueno, Pesadilla antes de Navidad es un proyecto que necesitó casi 200 profesionales trabajando a base de bien. Fue un proyecto muy largo y que los proyectos cinematográficos, sobre todo de animación, causan mucha tensión, hay mucho estrés. Y yo creo que no sé si llegaron a las manos, pero probablemente hubo mal rollo.
Porque no repitieron el uno con el otro. Pues.
Y de hecho Tim Burton, aparte de La novia cadáver, ahora ha hecho un proyecto de animación CGI que se llama Nine y bueno, tampoco ha contado con Henry Selick. Entonces, bueno, yo creo que ha habido mal rollito.
Pero para su siguiente proyecto sí hubo algún tipo de relación, ¿no? Para James y el Melocotón Gigante.
James y el Melocotón Gigante solo cuenta con Tim Burton como productor. Hay que decir que el estudio, con los animadores, con los todos la gente que trabajó y sobre todo pues, el material, el sitio, los almacenes, los sets donde estuvieron todo ese equipo humano, lo que se aprovechó es ya tenemos montada la infraestructura, ya tenemos montado el equipo humano, vamos a sacarle rentabilidad, por lo tanto vamos a hacer una peli nueva. Pero se sacaron de la manga una historia de Roald Dahl, uh-huh, y la adaptaron. Además, los críticos dicen que la película le da varias vueltas a la historia de Roald Dahl, ¿no? Y ahí Tim Burton fue productor porque formaba parte del equipo primigenio, pero en ningún momento aparece su nombre como en la portada de claro, Pesadilla antes de Navidad.
Tiene que doler un poco eso también.
Yo supongo que sí, pero bueno, ahí estuvo y por supuesto se llevó su tajada de James y el melocotón gigante. Que bueno, no, a lo mejor no arrasó en taquilla, pero sí que tuvo, como digo, muy buena acogida por parte de la crítica.
Hombre, yo creo que es una película en la que ya se empieza a demostrar que Henry Selick tiene su propia personalidad.
Por supuesto.
No deja de ser únicamente un refrito o un cúmulo de señas de identidad de lo gótico y siniestro. Ahí se empieza a ver quizá un lado como más loco, a pesar de que sí hay cierto rollo enfermizo en todas sus películas.
Es más luminoso, pero más loco. Sí.
Pero
sí,
quizá sí. Tiene a lo mejor más que ver con las viejas cintas de animación o cortos de animación de Looney Tunes, sí, y todos estos locos como Tex Avery. O sea, yo creo que a lo mejor hay más de eso que realmente que de Edward Gorey y de todo el goticismo este, entre comillas,
recalcitrante,
que ya se está convirtiendo pues en una cosa para mí absolutamente cansina.
Hay que decir que la música de James el Melocotón Gigante tuvo una nominación al Oscar. Contaron con Randy Newman, que un año antes había hecho la banda sonora de Toy Story, entonces pues ya se veía por dónde van a ir los tiros. No hemos hablado de la banda sonora de Pesadilla antes de Navidad, por supuesto de Danny Elfman, y vemos que también se rompe, ¿no?, con ese personaje que no tenía nada que ver con el equipo de animación. Entonces yo veo ahí que se rompe bastante la relación con Tim Burton en general. La peli del melocotón caliente, es que siempre tengo en mente lo del melocotón caliente. Hubo una errata cuando se estrenó esta peli en un cine, en un diario ponían James el melocotón caliente.
Pero que era Cine X.
No, claro, siempre, tío, siempre.
Fritz el gato caliente, ¿no?
Sí, ahí por Latina creo que hay una sala que se llama Salax.
El Duque de Alba.
Y la peli tiene... Es el primer momento en el que Henry Selick toca la dirección de personajes reales. Los primeros 20 minutos es acción real y acaba también con acción real y ya con un poquito de integración. Los bichitos que salen del melocotón se integran en ese Nueva York de fantasía explosivo en el que acaba la peli, y la verdad es que se va viendo un poquito por dónde van a ir los tiros de su siguiente proyecto.
Eso te iba a decir, porque en Monkey Bone también tenemos estas paranoias visuales en el mundo real, que podríamos decir.
Efectivamente. Monkey Bone, probablemente muchos de vosotros no la hayáis visto porque tuvo bastante mala acogida, tanto de crítica como de público, y la verdad es que mi opinión es que es una peli que tiene problemillas de ritmo, ¿eh? Además se le cortaron bastantes escenas para poderla hacer más masticable, ¿no?, para el público en general, y tiene problemas de ritmo. La peli es muy parecida a Cool World.
Sí. Es una peli que sobre todo la he visto emitida en televisión de noche a altas horas de la madrugada. Tú fíjate para lo que ha quedado, ¿eh?
Sí que es verdad, porque pese a ser una peli de muñequitos, al igual que Cool World, que era una peli de dibujos animados, tiene pues eso, esos diseños enfermizos que comentaba Lightnot, que tiraban de mogollón de influencias, pero ya no tan góticas. Hablamos de Harryhausen, hablamos de motivos griegos metidos en un mundo de pesadilla. Entonces, al final te queda un concepto muy oscuro, muy enfermizo, muy raro, y que no deja de ser un poco difícil de tragar por el público en general. La premisa de Monkey Bone es Brendan Fraser, que es el prota, es un dibujante, al igual que el prota de Cool World, que era Brad Pitt. Pues aquí Brendan Fraser entra en coma y llega a un mundo que está poblado por criaturas muy extrañas, y sobre todo descubre que ahí está su creación número uno, la que le da de comer, que es Monkey Bone, que es un mono naranja que está animado por el equipo de Henry Selick, por supuesto, animado de una manera espectacular. Si tenéis acceso al DVD, veréis los extras, cómo hacen la integración a pelo, y funciona de muerte. Y entonces pues hay una serie de movidas, el mono termina en el cuerpo de este Brendan Fraser, y él tiene que lograr escapar de ese mundo. Es divertida, hay momentos en los que se recurre a un actor del Saturday Night Live, Chris Kattan, para hacer uno de los momentos más delirantes de la peli, que no tiene nada que ver con el tema del stop motion. Y bueno, es una peli que yo creo que merece la pena verse por sus diseños y su aspecto visual, pero yo no la pondría en el top de pelis de Henry Selick.
Pero yo creo que puede ser a lo mejor su película más personal o la que él guarda un pues, mayor cariño.
Está claro que,
de su filmografía.
Que aunque el guion no es suyo directamente, está hablando de un animador y él es animador. Él siente pasión por la stop motion. Entonces yo creo que sí que se ve muy reflejado en el personaje y cómo sus criaturas son capaces de apoderarse de él. Y terminar encerrado, porque claro, él, date cuenta que las horas en una película de stop motion se hacen enormes, se hacen muy largas, y al final terminas realmente rodeado por tus criaturas, y es realmente lo que le pasa al protagonista.
Y lo que decía un poco también su maestro, ¿no? A este respecto.
Claro.
En el tema de vivir, de que esto no es tanto una profesión, sino que llega a ser un modo de vida, como esto de obsesionarse tras tantas y tantas horas empleadas en un solo proyecto.
El fracaso parece ser que de Monkey Bone pues ha hecho que su próxima obra haya tardado muchísimo tiempo en estrenarse y mientras tanto pues ha estado realizando otros proyectos que no han llegado al largo.
Por ejemplo, hizo secuencias animadas de los efectos submarinos de la película Life Aquatic de Wes Anderson en 2004, que pues son chulos y la verdad es que ayudan muy bien a cogerle el tono a la peli de Wes Anderson. Yo tengo un amigo que dice que tanto Wes Anderson como Sofía Coppola hacen cine para pijos, y es verdad, porque es gente, ves a personajes que no tienen preocupaciones, que no tienen que ir a trabajar por las mañanas. Es acojonante.
Muy bien vestido.
Efectivamente. Entonces aquí Henry Selick dirigió unas escenas muy bonitas de criaturas submarinas fantásticas. Se creó el para hacer el tiburón jaguar, que es la criatura magnífica que van buscando durante toda la peli. Se hizo la criatura, la marioneta stop motion más grande que se ha hecho para una peli. Y bueno, pues quedan efectos muy muy bonitos, pero vamos, es evidentemente dentro de la filmografía de Henry Selick son momentos menores, ¿no?
Y por fin ya llegamos a este año, se ha estrenado Coraline, no sé si tienes que hacer alguna puntualización más.
No, antes de Coraline, él lo que hizo fue, como vio que no se comió un colín el pobre, se integró dentro de una productora que se llama Laika, ¿vale? Y dentro de Laika, el primer proyecto que hizo fue tentar el mundo del CGI con un corto de 8 minutos que se llamaba Moon Girl, también basado en un cuento infantil para niños, que bueno, que no tuvo ninguna repercusión y que la gente tilda pues eso, de mero demorril, ¿no? Que es de presentación, de currículum para el primer proyecto de esta productora. Y efectivamente el proyecto grande que ha llevado a cabo con la productora Laika ha sido Coraline.
¿Y qué es Coraline? Pues como hemos dicho al principio de esta sección, es la adaptación de un cuento que creó Neil Gaiman para leérselo a una de sus hijas. Bueno, Neil Gaiman también podría ser un poco una especie de Tim Burton dentro del mundo de los cómics.
Sí, sí, efectivamente. Y de hecho yo creo que esto puede llegar a... Yo no sé hasta qué punto va a ser perjudicial o beneficioso. Evidentemente está bien tener un éxito, pero estar una vez más a la sombra, en este caso de un tío como Neil Gaiman, que también tiene... Vamos, es... muchísimo más famoso que él, aunque se dedica a un género, según a un medio como el cómic, que no tiene
novela,
tanta
sí.
penetración como el cine, pero que sin embargo pues que es una auténtica celebridad. Y de nuevo tiene que ir aquí el hombre un poquito, le voy a decir a rebufo, pero amparado por otro gran nombre.
Sí, lo que pasa que no sé, yo creo que la forma que se está promocionando la película no está
enfatizando, quizás por eso estoy viendo que
esa faceta de Neil Gaiman. Y bueno, si Neil Gaiman ha cogido de buen grado el proyecto, ha colaborado en cierta medida y bueno, pues le ha parecido muy bien la elección tanto de Henry Selick para trasladar esta historia, como los actores que ponen las voces a los personajes. Pero afortunadamente, a pesar de que yo creo que Coraline es una novela que está bien dentro de lo que ha hecho Neil Gaiman, que bueno, Neil Gaiman es un tío muy irregular, tiene cosas para mí muy buenas y cosas que son un timo absoluto, pero en general son obras que tienen siempre cierto estilo, ¿no? Un estilo
sí,
muy identificable.
Un estilo además muy identificable y muy relacionado,
exacto,
¿no? Con este género.
Pero lo que yo quería comentar es que la adaptación de Coraline quizá huye de mucho de los tópicos que se podrían asociar a Neil Gaiman, quizá todo este rollo literario, gótico, y tiene un aire pues muy Henry Selick Monkey Bone.
Claro,
pero,
y quizás nos vamos menos del goticismo,
exacto,
ya trasnochado que podíamos encontrar.
Y a pesar de que la historia no es del todo redonda, las cosas que he introducido dentro de la historia, como es un personaje, digamos, escudero, compañero de la protagonista Coraline, y alguna otra licencia, algún cambio de personaje, dan el pego dentro de lo que es el conjunto de la película. Para comentar un poco la película, para el que no sepa lo que es una historia que yo creo que todo el mundo podría haberse imaginado cuando es pequeño. A lo mejor todo el mundo se ha sentido frustrado con sus padres porque sus padres en algún momento no le hacen caso. Y bueno, Coraline, que es una chica, una niña que se acaba de mudar con sus padres a un lugar que no conoce, pues descubre, como una Alicia del siglo XXI, pues una puerta a un mundo distinto al que le ofrecen sus aburridos padres. Entonces, pues él es esa tentación, ¿no? O sea, quedarse con su verdadera familia o una familia que realmente le ofrece otra cosa. Evidentemente, esta familia tiene un lado oscuro y bueno, pues no quiero revelar más.
Es una película, hasta ahí está bien.
Es una película, yo creo, muy bonita de ver. Sobre todo es muy recomendable ver en 3D, que es cuando yo creo que alcanza su plenitud como película. Y que yo creo que merece la pena y espero que tenga mucho éxito teniendo en cuenta la avalancha de estrenos de películas en 3D que se nos están viniendo encima.
Sobre el éxito te puedo decir que en el primer fin de semana hizo casi 17 millones de dólares en el fin de semana en la que se inauguró. Y hasta a junio, o sea, hasta este mes, ha hecho mundialmente 104 millones de dólares, que no está nada mal. Uh-huh. si tenemos en cuenta el tipo de proyecto que es, ¿no?
La complejidad...
Sale en DVD y en Blu-ray a partir del mes que viene y yo creo que no solo van a recuperar sino que digamos que tenemos ya el colchón para que Henry Selick siga haciendo proyectos porque se ve que es un tío rentable. Porque
sí, que ya sobre todo que termine de hacerse un nombre y unos fans, yo creo. O la gente que empiece a tener ya un prestigio para que el hombre pueda enfocar sus proyectos de manera personal sin tener que hacer concesiones.
Él siempre va a adaptar material de otros porque él no es guionista. De hecho, por ejemplo, su próximo proyecto, en principio sería Herbie Monsters, está basado en un libro, una novela también para chicos, niños, jóvenes, ilustrada por Alan Snow y escrita también por Alan Snow tiene trolls, criaturas mágicas. Bueno, y hay varios volúmenes dentro de la historia. Quiero decir que daría para, no para hacer un Harry Potter, pero sí para hacer a lo mejor varias partes, ¿no?
Y me comentas que es para el año que viene, ¿no? Si todo va bien.
Está pensado para el año que viene, pero
tengo miedo de que coincida con el de When the Wild Things Are, que también es un poco en este plan, también un cuento filmado y demás.
Yo no sé si han empezado a producir Herbie Monsters, entonces no creo que llegue para el 2010, pero sí que es verdad que otro de los proyectos que tenía Henry Selick en cartera era The Fantastic Mr. Fox, que es un cuento para niños que va muy en la línea de Where the Wild Things Are y que se lo ha quitado en principio Wes Anderson, que también es colega suyo.
El Super Zorro, yo leí ese libro además.
De Roald Dahl también. Entonces digamos que sí que se van a juntar en un muy breve periodo de tiempo una serie de cuentos infantiles clásicos, pero con ese puntito retorcido que le gustan tanto a Henry Selick. Pero los produzca él o no, yo creo que vamos a tener una temporada de cine muy para imaginar y para disfrutar de la magia.
¿Pero no os parece que nos la han vendido como un producto de la factoría Barton un poquito, de los medios de comunicación?
Coraline. Hombre, no sé qué decirte, los muñequitos son muñequitos al fin y al cabo, pero yo creo que tiene la suficiente personalidad Coraline como para no tirar de... Siempre, a ver, Henry Selick siempre va a ser el director de Pesadilla antes de Navidad, lógicamente, y tienes un mercado ahora comprador de bolsos que evidentemente está ahí, pero yo creo que no, yo creo que la promoción se ha hecho muy correcta y que en principio ha funcionado bien como producto, como sí mismo.
Un último apunte de Coraline antes de hablar un poquillo de algunos rasgos comunes que tiene dentro de su filmografía Henry Selick es que para mí esto no es una película para niños, o sea, hay momentos que yo creo que son bastante desasosegantes, o sea,
sí, mucho
a,
mal
lo
rollo.
Mejor, a lo mejor un niño de 12 años le puede entrar, pero yo creo que un niño muy pequeño, si tenéis hijos, queridos oyentes, sobrinos...
A esas edades ya vamos teniendo, amigos.
Sí, quizá no es muy recomendable, ¿eh? Esto no es blanco, ¿eh? Esto no es un producto muy blanco. Hay cierto tono tenebroso enfermizo que hemos comentado antes en toda la película, sobre todo en la forma en que se despliega ese otro mundo donde va la joven Coraline, que quizá a un niño pequeño le pueda asustar bastante. Sí. Vamos, a mí es mi impresión, o sea...
Sí, sí, está claro. A no ser que tengas al niño acostumbrado a jugar al House of the Dead en casa con la PlayStation, pueden pasarlo un poquito mal. O a lo mejor aburrirse. O sea, no entrar en el juego de la peli. La verdad es que lo que decía Lainot, en 3D es una maravilla, porque entras en el mundo a tope, te integras dentro de esas maquetas. La peli ha sido flipante. La realización ha trabajado 450 personas. Una persona solo la tenían contratada para tejer la ropita de los personajes con unas agujitas de tejer del tamaño de pelos humanos. Flipa, ¿eh? Y bueno, tenían 150 sets distintos, que ya es decir. Y han utilizado una herramienta que es una impresora en 3D para hacer todas las caras, todas las facciones distintas de las caras de los personajes, las podían esculpir ellos mismos en 3D, con esta impresora en 3D. Entonces, digamos que también estamos empujando los límites de la tecnología para lograr estos efectos tan chulos y esta animación tan fluida que tiene Coraline. Para mí la verdad es que es impresionante.
Bueno, ¿y qué tiene de común Coraline respecto a todas las películas? ¿Qué podemos decir que hay común dentro de toda su filmografía de este señor?
Es muy, muy sencillo. La verdad es que Henry Selick, con él lo tenemos claro. En todas sus películas hay una puerta abierta a un mundo distinto en el que vivimos. En Pesadilla antes de Navidad teníamos el mundo de la Navidad, teníamos el mundo de Halloween y teníamos el mundo real, ¿no? En James teníamos toda esa aventura que tiene a través de cuando pasa por dentro del melocotón y se transforma, el niño se transforma en un personaje animado y tiene aventuras con los bichillos, ¿no? Con los insectos que hay dentro del melocotón. Monkey Bone, por supuesto, cuando el hombre entra en coma, entra en un mundo totalmente distinto, que es lo que ocurre en Coraline. Coraline, ella logra encontrar esa puerta en su nueva casa que le lleva a un mundo espejo, un mundo que es el mismo en el que ella vive, pero totalmente transformado. Y eso yo creo que es algo que le obsesiona y es una cosa que has apuntado al principio, que a él le gustaba dibujar animales de su familia africana. Él está claro que tiene una familia africana. Yo sé que Henry Selick tiene una familia africana y que de vez en cuando se cuela por una ventanita para hacerles una visita. Sí, está claro. Es un tío que está enamorado del stop motion y que admite que es un mundo muy difícil, pero en el que él está muy a gusto. Henry Selick debe ser un tío muy raro porque está muy a gusto rodeado de sus criaturas. Y bueno, compañeros de trabajo han descrito su temperamento como un encuentro entre el rock and roll y Leonardo da Vinci. Y lo de Leonardo da Vinci no es gratuito, porque es capaz de coger una premisa surrealista como hay que hacer un tiburón mecánico, que es algo que nadie se ha imaginado, y descomponerlo de manera como si fuera un ingeniero y hacerlo funcionar, hacer que ese bicho, esa figura de animación funcione. Entonces es capaz de coger la premisa más surrealista y más rara del mundo y convertirla en algo real y preguntarse cómo funciona, cómo es capaz de moverse. Y eso es algo que evidentemente hay que nacer con ello, ¿no?